Hace poco tiempo se cumplieron los 500 años de la primera vuelta al mundo. Una historia que protagonizó un marino español, el Cano. Una historia que ahora, 500 años después, se sigue intentando replicar. Y vamos a contactar con las personas que lo están haciendo. Vamos a contactar con el presidente de la Asociación de Amigos de Grandes Navegantes y Exploradores Español, miembro de la expedición tras la estela de El Cano. Una expedición que ahora mismo, está en México, está en Puerto Vallarta. Y la persona que está al frente de esta expedición en un velero espectacular que nos va a contar ahora en qué consiste es Diego Fernández Casado. Diego, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, fenomenal, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por acompañarnos, te escuchamos ahora mismo camino de Puerto Vallarta, ¿no?
Así es, salimos de Acapulco hace 3 días y llegaremos en pocas horas a Puerto Vallarta.
Una expedición esta, tras la estela del Cano, son 2 años y 12 etapas. 2 años para intentar replicar lo que ese hombre hizo espectacular hace 500 años, nada más y nada menos. Si hoy es difícil, fíjate lo que sería hace 500 años, ¿no? Hacer eso que hizo.
Bueno, efectivamente, de hecho, nosotros en esta fase no estamos cumpliendo exactamente la derrota del Cano. Nosotros empezamos esta aventura en el año 19 con la efeméride exacta de la salida de Magallanes y el Cano de Sevilla y Sanlúcar. Hicimos todo el Atlántico Sur, llegamos al Estrecho de Magallanes y cruzamos el Estrecho de Magallanes al Pacífico. Y nos pilló la pandemia. La pandemia nos obligó a dejar el barco parado casi 2 años. Luego tuvimos una avería y cuando llegamos a Guam, un tifón nos hundió el barco. Entonces, este año lo que hemos hecho ha sido arrancar con un nuevo barco y cruzamos al Pacífico. Esta vez no bajamos hasta el Estrecho de Magallanes, sino que hemos cruzado al Pacífico a través del Canal de Panamá.
Pero fíjate, Diego, que si tuvieron vicisitudes ellos, mira tú por dónde, con todo un siglo XXI y tecnología que acompaña, y también tuvisteis vuestros problemas. Pero bueno, ahora ya está la cosa en marcha, y aunque la tripulación, que es una de las cosas bonitas que tenéis y que deis la oportunidad, y los profesionales van cambiando, creo que hay un núcleo, ¿no?, que sí es permanente de la tripulación, que controla perfectamente la nave y que se mantiene, me imagino, también para lograr ese éxito del viaje. Cuéntanos quiénes sois.
Sí, efectivamente, somos una asociación de apasionados por la navegación y por la historia. Y nos planteamos este proyecto como una manera de honrar nuestra historia, porque la oportunidad de celebrar los 500 años de la primera vuelta al mundo, pues la verdad es que es única. Y nuestro proyecto, en cada una de las etapas, vamos cambiando la tripulación con los asociados. Fundamentalmente, quien va a estar casi todas las etapas es el presidente de la asociación, no soy yo, es José Solá, Pepe Solá, y él estará prácticamente todas las etapas. Y luego pues nos vamos cambiando, algunos haremos más etapas que otros, pero durante toda la vuelta al mundo, en cada etapa nos cambiamos, solemos ser no menos de 6, sino más de 8, para tener unos turnos de guardia cómodos. Y ese es el plan. Ahora mismo hemos navegado esta etapa 6 personas, 6 tripulantes, y en Puerto Vallarta se incorporarán otros 6 para hacer el cruce hasta Hawái.
El Fénix se llama el velero en donde estáis, sobre el cual estáis haciendo esta vuelta al mundo. ¿Cómo es ese velero?
Bueno, es un velero de 70 pies, 21 metros, un ketch, que tiene, quiere decir que tiene 2 palos, de un diseño de Camper & Nicholson. Es un diseño quizá un poquito antiguo, pero es un velero muy sólido, muy equilibrado y que nos permite navegar a muy buen ritmo a vela. Y cuando no hay viento, como es el caso, dispone de 2 motores que nos ayudan a salir de las zonas de calmas.
La aventura de Magallanes y Elcano, claro, Magallanes ahí guardaba todos los secretos y la gente, luego iremos comentando también alguna cosita de lo que pasó, pero claro, fue como la primera vuelta al mundo oficial y claro, también la que confirmaba que la Tierra era redonda. Yo no sé si me imagino que algunos de los que siguen afirmando que la Tierra es plana, si están haciendo algún tipo de comentario o incluso si os habéis atrevido a invitar a alguno para que vea in situ y que confirme si realmente es redonda la Tierra navegando con vosotros. No sé si, perdóname la broma, si ha habido algún tipo de contacto.
No, pero estamos abiertos a invitar y a que se una a nosotros cualquiera que piense que la Tierra es plana. Yo creo que desde el siglo III antes de Cristo ya se sabía que la Tierra era redonda y se había hecho un cálculo por parte de las Ptolemeos de cuál era la circunferencia de la Tierra. Por lo tanto, yo creo que ese debate a estas alturas debería estar superado por las evidencias.
Iba a decir, yo estaba pensando, es que son un poco medievales los que piensan que la Tierra es plana. No, es que en la Edad Media ya se sabía que era redonda. Y me parece que esto, lo de ver páginas y comentarios y hacer sus tesis en función de Internet, lo llevan fácil, pero irse al sitio a comprobarlo les va a costar un poquito más. ¿A vosotros cuándo os ha costado dar la vuelta al mundo? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, pues el proyecto inicial iba a ser los mismos 3 años, porque íbamos a pasar por los mismos sitios históricos que pasó Magallanes y luego Elcano hasta dar la vuelta al mundo. En esta segunda fase vamos a hacerlo un poco más corto, ya no pasamos exactamente por todos los puntos históricos y tardaremos en esta segunda fase del orden de año y medio. Retomamos la ruta histórica en Guam una vez que crucemos el Pacífico y a partir de ahí pues calculamos que nos llevará pues otros 6 meses.
Uno de los momentos así también importantes en este viaje que realizaron los primigenios fue ese encuentro con lo que ellos llamaron, los españoles llamaron a patagones. ¿Vosotros tenéis también previsto el tener algún encuentro similar con nativos o no sé si contactar con esta gente o algunos de los que contactaron ellos, que no sé si cómo seguirá la cosa?
Bueno, lo que sí hacemos en cada una de las escalas es organizar una mesa redonda sobre la importancia que ese enclave tuvo en esa primera globalización. Para ello invitamos a historiadores locales que destacan pues la importancia de ese punto en esa primera estructuración del comercio y de la sociedad a ambos lados de los mares. Patagones ya no quedan, ya todos hemos evolucionado y ahora mismo lo que da mucha alegría y es el recibimiento que tenemos en cada uno de los puertos. Es increíble, tanto en la primera etapa en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, la verdad es que el recibimiento siempre ha sido estupendo. Y en esta segunda fase, desde que salimos de Las Palmas el 4 de febrero, hemos hecho escala en San Juan de Puerto Rico, donde coincidimos además con el buque escuela Juan Sebastián Elcano y fuimos recibidos también con el saludo de la bandera por parte de las Siervas de María y tuvimos también una mesa redonda sobre la historia común entre Puerto Rico y España. De ahí nos dirigimos a Cartagena de Indias, a Colombia, donde una vez más también tuvimos una excelente mesa redonda con el director del Museo Histórico de Cartagena y además tuvimos ocasión de rendir homenaje a Blas de Lezo, el gran defensor de Cartagena. Y la última escala que hemos hecho antes de llegar a Acapulco ha sido en Ciudad de Panamá, donde nuevamente en la Sociedad Benéfica Española volvimos a reproducir esa mesa redonda sobre la importancia histórica y tuvimos ocasión también de comentar que la primera persona que tuvo la idea de hacer un canal en ese istmo fue Fray Tomás de Berlanga, viejo conocido nuestro, que en el año 1540 ya le escribió un relatorio al rey sugiriéndole la necesidad de hacer este mismo. Con lo cual, en todos lados intentamos resaltar la importancia histórica que tuvo, tanto para España como para ese enclave concreto.
Ahora estáis en ese lugar, queda mucha misión, queda mucho viaje. ¿Cuánto tiempo os queda más o menos para emular en esta expedición, emular esa proeza que hizo el Cano?
Pues llevamos, desde que salimos de Sanlúcar a finales de enero, estamos a mediados de abril, llevamos, digamos, un 35%, pues nos queda, yo calculamos que llegaremos a Sevilla, porque el objetivo es volver a Sevilla y de la misma manera que lo hizo el Cano, y sobre el primer trimestre del año 27. Con lo cual, bueno, estamos en eso, en el 35% de avance.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo es el día a día a bordo de este velero? ¿Cómo es un día normal en vuestra vida, en este trayecto, en esta expedición que hacéis tras la estela del Cano?
Bueno, pues lo que nos estructura el día a día fundamentalmente es el ritmo de las guardias. Guardias de 3 horas, fundamentalmente durante la noche, durante el día, pues estamos más todos sobre cubierta. Y bueno, pues tenemos dos hitos fundamentales. Uno es la meridiana, que son las 12 de la mañana, en el que tomamos un aperitivo, una cerveza, y en el ocaso, en el que una vez que se pone el sol, también nos damos una alegría. Y el resto, pues son las comidas, los ritmos de comida habituales y de sueño, exceptuando las guardias tal y como están establecidas.
Bueno, mucha recreación, Diego, no es, ¿eh? Porque el Cano, Magallanes y la tripulación pasaron mucha hambre y pasaron muchas penalidades. Y nos acabas de decir que hacéis el parón para tomar la cervecita, el aperitivo. Yo te iba a decir, que me parece fenomenal, ¿eh? Pero yo te iba a decir, oye, que en esta aventura hubo tantos problemas que hubo un motín. Si iba a haber algún tipo de motín en recreación, ¿qué ibais a hacer? Pero me parece a mí que no, que lo pasáis fenomenal.
Bueno, la verdad es que con las dificultades que tuvimos en la primera fase del proyecto, nosotros decíamos en broma que posiblemente nosotros estábamos repitiendo el viaje del Cano, y puede que el Cano no hubiera repetido el que nosotros hicimos, porque nuestras dificultades fueron importantes. Y bueno, pues evidentemente no se trata de pasar las mismas penalidades que pasaron ellos.
Claro, no se trata de repetir.
Aquí lo que se trata es de hacer un viaje suficientemente cómodo, y además que los potenciales candidatos a entrar en cada una de las tripulaciones la hagan con ganas.
Sí, claro, es un homenaje, al final es un homenaje y poner en valor todo esto, lo que supuso. Si sale bien y llegáis a puerto como lo tenéis previsto en Sevilla, ¿en algún momento os habéis planteado hacer, no sé, algún otro recordatorio de alguna otra expedición?
Bueno, nosotros, como decía, somos una asociación que quiere poner en valor la aportación de grandes navegantes y exploradores españoles, y sobre todo de los hechos históricos. Por ejemplo, hace 2 años estuvimos acompañando a la Armada y también otros aficionados a la historia en Sligo, en Irlanda. En Irlanda, todos los años, en septiembre, 21 de septiembre, se hace un homenaje a los náufragos de la Gran Armada, mal llamada Armada Invencible, pero de la Gran Armada, que fallecieron allí. Todos los años siembran en la playa de Sligo 1.100 cruces y van desde el pueblo hasta la playa vestidos con trajes de época, con banderas españolas, con banderas de la Cruz de Borgoña, y la Armada envía también todos los años alguna unidad para que acompañe esa celebración. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, del año pasado también estuvimos en la Isla Terceira, en las Azores, rememorando una efeméride de don Álvaro de Bazán. Y posiblemente en el futuro, otro de los proyectos que tenemos es ir hasta Lepanto y hacer algún homenaje también allí. O sea que tenemos otras muchas actividades, además de esta, aunque es la principal y la que más tiempo y recursos nos está llevando. Pero nuestra idea es seguir prestando atención y honrando a las que nos han precedido para construir nuestra sociedad.
Pues Diego, nos tenéis que invitar, que nosotros somos la Rosa de los Vientos, que sabes que es un instrumento náutico, así que tenéis que contar con nosotros para contar la crónica.
Estaremos encantados.
Oye, una última cuestión que me pregunto, ¿cómo han reaccionado las autoridades españolas y de otros países? ¿Tenéis apoyo por parte de las diferentes instituciones que se dedican a la cultura y la historia en nuestro país y fuera?
Bueno, durante la primera fase, como coincidíamos, formábamos parte del programa oficial de actos de celebración del quinto centenario, y sí que había un cierto paraguas institucional. Lo que sí tengo que decir es que por parte de la Armada siempre hemos tenido un apoyo excelente. Y también tenemos un apoyo siempre muy atento por parte de nuestras autoridades diplomáticas. Siempre que hemos llegado a alguno de los puertos y hemos necesitado cualquier cosa, incluso para facilitar las mesas redondas que mencionaba antes, en algún caso lo hemos hecho también en la embajada, o nos han facilitado los contactos con historiadores locales. Desde luego, nuestras autoridades diplomáticas siempre han estado ahí. Y por parte de las autoridades locales, igualmente, las armadas siempre han estado muy atentos a ayudarnos. Y por ejemplo, mañana nos recibirá la alcaldía de Puerto Vallarta. Haremos una visita al Museo Naval Histórico de Puerto Vallarta. Igual que lo hemos hecho en Cartagena y en San Juan de Puerto Rico. Es decir, sí recibe la atención de autoridades locales, además de la ayuda que tenemos de las nuestras.
La verdad es que esa parte sí que nos encanta y nos alegra muchísimo que nos comentes y lo que nos estás comentando. Diego Fernández de Casado es ingeniero naval, es presidente de la Asociación de Amigos de Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Ese miembro está en esa expedición que sigue la Estela del Cano. Diego, feliz ruta, lo que queda muchísimo de ruta. Habéis empezado en enero del año pasado, de este año, y prácticamente durante todo un año. Una vuelta al mundo merece la pena, desde luego, seguir la Estela del Cano y seguirla con vosotros. Y esperamos contactar con vosotros en algún otro momento, estéis donde estéis, porque estaréis en cualquier parte del mundo y nos encantará saber dónde estáis y saber cómo va vuestra expedición, que se trata fundamentalmente de emular y de honrar a la historia que protagonizó el Cano. Un abrazo enorme y muy fuerte.
¡Feliz aventura!
Muchísimas gracias y a vuestra disposición.